Buenas noches
Clase.
tengan todos. Un placer tenerles acá. Bienvenidos. Déjenme un momentico. Voy a que ustedes nos reactiven los micrófonos por un ratito nada más. Esto va a ser un asunto para que la grabación no se vea afectada. Cuando sea momento de entrar en preguntas, que vamos a llegar a ese punto allí, vamos a hacerlo. No se preocupen. Entonces, gracias de todo corazón por estar. Voy a comenzar a grabar un segundito. Si sí se escucha bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Perfecto, me alegro mucho. Listo.
Recording in progress.
Ya hemos comenzado a grabar. Con el favor de Dios, se van incorporando más gente. Primero que todo, bueno, quiero agradecer a los donadores, a la gente que hace posible que tengamos estas conferencias, Baruch Hashem, porque quizás no les pase por la mente cuánto tiempo de trabajo, cuánto tiempo de investigación para poder desarrollar un tema de manera ordenada, más allá de, no son cuatro notas, sino que todo sigue un pensum y una malla correcta para que quede el concepto siempre bien trabajado. Así que el primer donador, como siempre, nuestro querido Abel Abraham Palos. Que Hashem lo bendiga muchísimo. Él está pidiendo que Hashem nos dé, tanto al pueblo de Israel como a los noágidas, les dé ese anhelo de acercarnos al Eterno para ofrecerle plegarias de agradecimiento, canto y alabanza. Y yo le añado, Abelito, usted no lo pidió, pero yo añado que Akadosh Baruj Hu ya te dé a esa tu media naranja. Aunque con media naranja, decía un humorista cubano, no se puede hacer mucho jugo. No se le puede sacar mucho jugo al matrimonio. No, Besar Hashem, que Hashem ya pues te dé a esa pareja, a esa ayuda, a esa combatiente que te va a ayudar a seguir tu misión en la vida. El querido José Flores, que también siempre, siempre aporta y apoya a estas conferencias, Baruch Hashem, porque ustedes son, digamos así, en buena ley, culpables de que se difundan palabras de Torah. Por la paz de Israel, pide José Flores, por los secuestrados de Israel que lleguen con bien prontamente a casa, Besar Hashem, y también está pidiendo por el estatus migratorio que se resuelva pronto de su familia, Besar Hashem, y para la curación de cuerpo, alma, de todos los suyos. Juan Pablo Ruiz hizo una sedacá, Baruch Hashem, que le tengo mucha estima también, por el Am Israel y además por la salud de su esposa, Marianela López, hija de Sara, que Hashem, pues, le dé refuah shelemah. Donador Alma Yadira Torralba está pidiendo por sus hijos César y José Emilio, Hashem, y también por César Augusto Cruz, por la sanidad de cuerpo, la sanidad mental, y porque el Creador les abra el entendimiento para que conozcan al Creador. Baruch Hashem, yo quiero añadir también, pedir por todos ustedes que siempre se conectan acá. De manera integral y siempre participando en el apoyo a Coach Bemet, está el señor Roberto Guevara, que está ahí con nosotros. Está también la señora Nagali y su esposo, Baruch Hashem, por el aporte y el apoyo que siempre hacen a esta plataforma para que sigamos nosotros y podamos seguir avanzando en grandes tareas que tenemos. Estamos haciendo, si les cuento, no lo van a creer, estamos haciendo 17 libros a la vez. O sea, estamos trabajando, por eso a veces van saliendo ya. Porque llevamos años trabajando en eso, ya estamos casi que en los finales de unos cuatro materiales que vamos a estar sacando en los próximos meses, con el favor de Dios. Y que esto sea para el bienestar de todos ustedes, el conocimiento, el entendimiento. Bueno, entonces hablando un poquito ya, vamos a entrar en materia. Ustedes saben que este es un tema que siempre ha interesado mucho el tema de la famosa frase: hagamos al hombre a nuestra imagen. Primero, por el hecho de ese, del asunto de imagen. ¿Cómo imagen? Dios tiene cuerpo, Dios tiene figura. Aunque ya hemos estudiado acá, y yo quiero dejar claro algunos puntos porque esto queda grabado. Hay personas que quizás entren a la conferencia o vean la conferencia y yo esté aclarando asuntos que ya ustedes saben. Y por otro lado está el asunto de hagamos. Este plural es un poco conflictivo. De hecho, no, pero ha sido conflictivo durante toda la humanidad. Entonces, que hablemos nosotros del hombre sin hablar de Dios, esto resultaría algo incompleto. Y hablar de Dios sin considerar al hombre creado a su imagen también lo es. Por tanto y demás, El relato de Bereshit nos está colocando a nosotros frente a una declaración súper enigmática, digamos, a una de las más enigmáticas de la Torá, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué significa exactamente ser imagen de lo infinito? ¿Cómo puede, o sea, cómo puede lo limitado reflejarse en aquel, o sea, lo ilimitado, cómo puede reflejarse en aquello que es limitado? Preguntémoslo mejor. ¿Cómo puede lo limitado reflejar a aquel que no tiene cuerpo ni forma? Al revés, de abajo hacia arriba. Y ya, como dijimos hace un ratico, desde los primeros comentaristas, este versículo trajo, despertó debates, preguntas, y el Talmud relata cómo fue que los ángeles discutieron entre ellos si el hombre debía ser creado, y la Kabbalah, ya de manera más profunda, enseña que estas palabras se encuentran condensadas en el misterio de los mundos superiores y su reflejo en los mundos inferiores. Ya hemos estudiado en la sesión que hemos hecho acá también de cada clase de una yuca para el alma, aprendimos también Google Maps o la MOT, hemos hablado de esto. Pero el riesgo de leer de manera literal eso de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza siempre estuvo presente. Así que la Torah no se puede leer de manera literal. Sabemos nosotros que la Torah es un código enorme y para la gente que nos está viendo, quizás no está acostumbrada, vamos a decirlo así, para que quede otra vez bien claro. Estamos hablando primeramente de un pardés, que se traduce como vergel o se traduce como jardín, se puede traducir aunque jardín es gan, se traduce como, digamos, como un huerto. Pardés es un huerto, pero son las iniciales, es un acrónimo de lo que de Peshat, Pardés, la Pei de Peshat, la Resh de Remes, la Dalet de Drash y la Samej de, en este caso, del Sod, del secreto. Entonces, con cuatro motores siempre debemos andar nosotros analizando las escrituras, que es lo que tenemos para conocer a Dios, y por supuesto nuestra experiencia, pero más allá de la experiencia, Dios dejó pautas claras en sus mandamientos y nos acercamos a Él así. Y entonces, a través de este pardés y nuestra crecida en cuanto a conciencia divina, va a hacer que uno vaya abriendo cada vez más esa mente, por así decir, y acercarnos a lo que es HaKadosh Baruj Hu, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo otro que tenemos que decir es que también, como hemos hablado también con Roberto, siempre pongo el ejemplo del elefante, la colita y la trompita y el colmillo, son 70 ángulos. Que nadie crea, Shalom, que alguien de las naciones tiene derecho a agarrarle y decir: yo entiendo aquí esto, o yo supongo aquí dice esto. Y está prohibido. Primero es una falacia, porque la Torah es la Torah del pueblo de Israel. Esa es la constitución del pueblo de Israel, y claramente dice en el Sefer Shemot, cuando fue entregada la Torah, dice: yo soy tu Dios que sacó la tierra de Egipto, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No dice Dios de Atahualpa ni de Fidel Castro. No, no, no habla de nada de eso, ni el indio Naborí. Está hablando del pueblo de Israel, y esta es su constitución, y el pueblo de Israel entiende esta constitución. Hay 70 rostros, significa que hay 70 explicaciones, por así decir, de un mismo versículo. Pero con este motor de búsqueda, este motor de entendimiento, de acercamiento, de conciencia divina, llamado pardés, tenemos que entonces entrar y abordar cualquier tema que estudiemos acá, sea la emuna, sea la sedaká, sea la vida y la muerte, como hemos hecho en algunas otras conferencias. También hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, tenemos que enfrentarlo subiendo por todo ese camino. Así que hay riesgo de leer de manera literal este asunto de hagamos al hombre. Eso siempre estuvo presente. Confundir Selem el Elohim con apariencia física, negado. ¿Por qué? Porque eso no va por ahí. Sabemos que Hashem lo guf. Hay principios que ya están. O sea, no llueve para arriba. Y cuando en realidad apunta a algo mucho más profundo este asunto, entonces no podemos verlo de forma literal. Tal parece que la Torah en este punto, en el Maaseh Bereshit, estaba escribiendo, estaba dirigiéndose a nosotros, Dios, a través de Moshe Rabbeinu, el gran profeta de Israel, de una manera muy encriptada. Y por eso habló de una pluralidad. Y vamos a entender qué significa todo esto. Así que por ello, el estudio de este pasaje exige, como decíamos, un recorrido muy cuidadoso por todo El Pardés, hay que empezar por el sentido simple, vamos a hacerlo así, desde allí vamos a ascender por todo este Pardés hasta el Sot, para descubrir qué cosa es exactamente imagen y semejanza, cómo hablan, adelanto un poquito de intelecto, se puede entender de dignidad, se puede entender que se está hablando de responsabilidad, de ética, y en niveles más altos que vamos a dejar para la segunda conferencia el día de mañana, con el favor de Dios, se está hablando de la estructura misma de la Sefirot. Para la gente que no entiende de qué estamos hablando, porque no tiene costumbre, no ha venido a nuestras clases, hablamos de los multiversos, de todos los mundos, digamos, de todo aquello que no se ve, que constituye al final de lo que se ve. Todo lo que sale del emanador y se convirtió en los emanados hasta llegar a nosotros. Así que con la ayuda del cielo, en esta conferencia, nos proponemos entonces recorrer todo este camino del Peshat al Sot, para que podamos entender cómo el ser humano es a la vez polvo de la tierra y al mismo tiempo reflejo de lo infinito. Así que vamos a comenzar con el favor de Hashem. Les comparto pantalla para que nos vayamos familiarizando con los temas. Aquí está, no sé si ven ahí la pantalla. Entonces, hagamos al hombre nuestra imagen, primera parte de hoy, que vamos a estar viendo qué significa ser a imagen y semejanza. Vamos a ver Tselem, el concepto, de dónde sale la etimología, la palabra etc. De ahí vamos a ver Tselem versus Demut, una diferencia, y vamos a estar viendo que Tselem no es cuerpo, sino el intelecto. Y aparte de lo que está escrito, que podemos ir viendo y leyendo, también vamos a ir añadiendo nosotros otros comentarios. Y la segunda parte, dentro de la misma conferencia de hoy, tenemos el misterio del plural hagamos, esto lo vamos a abordar también, y tiene dos subtemas que son el hombre microcosmo de los mundos y la otro, en forma de pregunta, el título es ¿por qué la vida del hombre es sagrada? Y esto también el contexto de Sanedrín, de quitar la vida, de cómo de darle muerte a alguien que está hecho imagen y semejanza de Dios, etc. Así que vamos a comenzar a volar ya. Así que, de manera introductoria, ¿qué significa ser imagen y semejanza? Pregunto, ¿sí se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? Aunque sea con la manito, si hagan más una señal. Listo. Entonces, el versículo de Bereshit que habla de la creación del hombre es quizá, como dijimos al principio, uno de los más citados y al mismo tiempo es de los más incomprendidos. ¿Por qué? Porque hay temas que no se pueden abordar desde la literalidad. La Torah es un código. Se viste, se disfraza de cotidianidad para explicarnos una clipa, una cáscara, para explicarnos asuntos que son mucho más profundos. Desde antiguo, comentaristas, filósofos y místicos se preguntaron, ¿qué significa exactamente ser a imagen y semejanza del Creador? Y en esas pocas palabras se esconde una paradoja. Por un lado, la afirmación de la grandeza del ser humano. Y por otro lado, el riesgo de pensar que Hashem tiene forma o figura como la nuestra. Ahí tenemos ahora mismo dos problemones que vamos a tratar de resolver en el camino. Ahora, a ello que se suma la otra dificultad que ya mencionamos al comienzo, la malinterpretada palabra hagamos este plural dio pie a confusiones a lo largo de la historia e incluso fue utilizado por nuevas religiones para sostener ideas ajenas a la Torá, de que si Dios son tres, de que hay quien tiene un Dios para el amor, un Dios para la calabaza, un Dios para el pepino, no es así. Hay un ángel para cada cosa, eso lo sabemos. Y la palabra ángel, como hemos dicho otras veces, no se imagina nadie una cosa volando así con alitas y no sé. Bueno, como lo pintan en los libritos así de los niños, el asunto es que es, digamos, un intermediario, un creador, es como esa gamaza que hace falta para que se materialice la creación, la palabra divina se convierta en materia. Es como el transmisor, no sé, la palabra exacta puede ser, a ver, puede ser aquello que logra que se materialice es como la interfaz, por así decir. Eso es el tema del ángel. Pero dijimos que este plural dio pie a muchas confusiones a lo largo de la historia y fue utilizado por nuevas religiones con ideas ajenas a la Torá, como si Dios no fuese, partiendo de este principio, Dios es uno y es único. O si sé que es uno, es para entender que todo es una sola unidad y único, es que no tiene segundo. Y hemos dicho que el hecho de pensar, y hemos aprendido que Dios, que hay dos conceptos de infinito, entonces no sería posible porque el infinito es uno y único, lo contiene todo. Entonces, si hay dos infinitos, no serían infinitos, tienen que tener límites, entonces no pueden ocupar el mismo espacio en diferente tiempo o lo contrario. Por tanto, y además, es un grave problema, hasta por la lógica, es una tontera pensar eso. Así que nuestros sabios aclararon que se trata de un lenguaje de humildad. Vamos a verlo ahora sí. Esto entra en el concepto de Drash. Para los que no saben lo que es los que no saben lo que es precisamente el Pardés. El Peshat habla del asunto literal. El Remes son insinuaciones que aparecen en las letras hebreas cuando aparecen dos letras seguidas, inclusive las mismas Nekudot o los signos de entonación. Todo eso cambia el significado o el código que nos quieren regalar dentro de esa escritura. Y lo otro es que, disculpen que se me fue un segundito el tren. Bueno, resumiendo, el tema es que, hablábamos del remes. El remes es precisamente, tiene repetición, letras faltantes en una palabra o letras de más, una vav a veces de más, y todo esto nos está enseñando algo. El drash viene de midrash, viene de drash, de discursivo, es un tema homilético, es un tema que se apega más a la enseñanza ética y está muchas veces ocupa el segundo lugar, aunque Pardes tiene el drash en tercera. Y por último está el secreto, aquello que está más oculto. Hoy estábamos leyendo un libro del rabino Rabban Iyar, Baruch Hashem Shlita, me gusta mucho, y él estaba diciendo que esto se parece a la gente que se sienta a la orilla de la playa y solo quiere ver el inmenso mar. Es la Torah, es como un inmenso mar, ¿verdad? En realidad, Dios es una cosa muy grande. Por así compararlo un poco con el mar. Dice que hay quien pone los pies en el agüita, hay quien se baña, hay quien nadaría, se busca un bote, y hay quien tiene, entonces, se sumerge con una careta y patas y aletas de rana y todo eso, es lo que hace que sea gente que le gusta vivir en las profundidades, rodeado de peces, viendo las profundidades del mar. Ese es el soto. Hay gente que se conforma y dice, yo estoy bien aquí bañándome en la playa, disfruto del agua tibia, esto me enseña muchas cosas. Pero así como un ser humano se enfrenta a esa hermosura llamada mar, unos respirando ese aire fresco, otros metiendo los pies en el agüita, otros sumergiéndose y otros entrando a las profundidades, ya no solo nadando por la superficie, sino entrando al fondo con caretas y tanques de oxígeno, buscando las profundidades de ese mar, así más o menos es el Pardés. Y una cosa no contradice a la otra. Si tú ves una aleta arriba en la superficie, eso es en el Peshat. Abajo puede ser o un delfín o un tiburón. Debes conocer los tipos de aleta. O sea, debes saber los códigos. Eso es Pardés. Y entonces, este fragmento de Hagamos al hombre parece que no está escrito para la parte literal. Como es el Maaseh Bereshit, el principio de todo, el principio de este libro es algo mucho más profundo. Así que está diciendo que los sabios aclararon que se trata de un lenguaje de humildad. Ok, esto es una enseñanza. Entonces, esto entra en la categoría de Drash. Humildad de consulta a la corte celestial, de una alusión a las fuerzas de la creación, pero nunca de una pluralidad en la divinidad. Porque en el Peshat, Dios es uno y en el Sod sigue siendo uno. La tradición judía, llámese el Talmud, se ha esforzado en aclarar que tanto cuando dice a imagen o la expresión hagamos, no hablan de semejanza física ni de multiplicidad en Hashem, sino de un misterio que es mucho más profundo y mucho más abarcador, abarca la esencia del hombre, su intelecto, su capacidad moral y hasta su influencia sobre los mundos. Cuando uno lee esto, por eso lo señalan en amarillo, su influencia sobre los mundos, uno diría, a ver, ¿cómo el hombre puede influir los mundos? ¿Acaso puede influir, si los que los conocen el árbol sefirótico puede influir en Geset? ¿Puede alterar el mundo, digamos, de Briah, el mundo de la creación? ¿Puede alterar el mundo de Axilut? Parecería que sí. Entonces el hombre no es una marioneta. Quizás tenga cordeles agregados a sus partes, a sus manos, etc. Y cuando él mueva algo, se moverá arriba. Es al revés, parecería, aunque Dios es el jefe. Él deja que tú muevas los hilos a tu manera. Vamos a entender esto un poquito más adentro. en la segunda parte de la conferencia, pero por ahí nos está diciendo esto: el hombre influencia en los mundos. No solo es un tema de capacidad moral y de intelecto. Y con respecto al intelecto, tenemos que entender que el hombre, según explica y enseña Barhugger, Jaime Vital, el alumno de la Lizal, explica que el hombre es dentro del Nefesh Behemit, dentro del alma animal, es el Nefesh Asijlit, el alma intelectual. O sea, tenemos que saber que no somos el cuerpo, no somos el alma tampoco, el alma espiritual, ese Nefesh Elohim, eso nos lo están prestando. Somos el alma intelectual, el Nefesh Asijlit, que queda en el alma animal. Y por eso es que se dice, por eso es que David decía: oye, alma mía, le hablaba al alma. Oye, alma mía. O sea, esa asignación que me dieron para poder emprender mi vida y caminar y andar aquí en este mundo. Oye, alma mía, le decía. Entonces, ese yo, es precisamente el ser intelectual. Y a eso apunte, vamos a entenderlo ahora, el asunto de Selem. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que hemos dicho, que es muy profundo y es muy abarcador. Vamos a ir desarrollándolo parte a parte. Hasta aquí, quiero saber, ¿se está entendiendo la introducción? Vamos a desarrollar esto ahora poco a poco. ¿Cómo se hace un estudio? Vamos abriendo el tema y vamos a ir entonces profundizando por fragmentos y dejando asentados ya asuntos. Lo que hablamos hasta ahora es global. Pregunto, ¿sí queda claro? ¿Me expresé? ¿Me expliqué? Muchísimas gracias. Entonces vamos para allá. Sigo compartiendo y ahora, dentro de este segmento llamado ¿Qué significa ser imagen y semejanza?, vamos a ver primeramente el concepto. Vamos a entrar por acá. Tenemos que partir siempre de la etimología. La palabra Zelem proviene de la raíz Zel, que significa sombra o imagen. En hebreo bíblico se está refiriendo tanto a los ídolos, Zalamim, como a la condición efímera del hombre. Como dice el salmista, dice ciertamente como Selem, o sea, como sombra o imagen, anda el hombre, en vano se afana. ¿Qué está diciendo? Tenemos poco tiempo aquí para cumplir con nuestro propósito, no perdamos tiempo, no nos afanemos en cosas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque somos como una sombra, pasamos por este mundo. Y les digo, aunque les preocupe un poco, los que estamos hoy aquí en esta conferencia, dentro de 50 años ya no estaremos. Así es, saque la cuenta. Vendrán a Shen hasta los 120, pero ya no estaremos acá, en esta dimensión. Así que, como Selen, por eso se usó esa expresión en ese punto, como una sombra. O sea, ¿para qué te afanas? Si podemos abrir un poco el tema acá para establecer la comparación, Selen un poco, una sombra, vamos a un poquito establecer una comparación un poquito fuerte. Por ejemplo, que lo hicimos en el libro La yuca para el alma. Sí, de mí a mi sombra. Miren cuánto distas, cuánto hay de diferencia. ¿Cómo será yo como sombra del que está arriba de mí? Me explico. Está Dios y yo soy la sombra de él, soy Selen de él, ¿sí o no? Vamos a explicar de mí a mi propia sombra para que entonces cuando entendamos esa distancia podamos tener un tamaño de bola, digamos así, un tamaño de lo que sería entre yo y el infinito. A ver, yo y mi sombra somos finitos y hay una distancia grande. Veamos esto. Por ejemplo, mi sombra refleja mi silueta física, a veces un poquito más alargada, etc. Ahora imagínense ustedes que en esa sombra, que es mi sombra, no la del señor Roberto, no la de Uriel, no la de Elorrio, es la mía, ahora ahí no se refleja ni mi pensamiento, ni mis palabras, ni se ven los órganos, ni las células, nada, nada, nada que en esta realidad se refleje en esa sombra. Así, la distancia que hay entre tú y tu sombra, multipliquen eso por mucho más, por el infinito, si es que se puede, es entre Dios y tú como sombra de Él. Entonces, ¿a qué se debe referir eso de ser sombra? De hecho, no soy muchísimo, por un lado, pero por otro lado, vamos a ver qué significa esto. No sé si la comparación quedó, ¿se entendió? Vamos a continuar. Entonces, dijimos Zel en concepto era que proviene de la raíz Zel, que es sombra. Y el hombre en vano se afana, anda como una sombra, ¿no? Por este mundo. Ahora, en el relato de la creación leemos, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es un planteamiento muy duro. Porque si ya hemos visto la distancia que hay entre yo y mi sombra, cuánto más entre yo como sombra de aquel que nos creó. Entonces, ¿qué significará? ¿Qué tiene de importante esto? ¿Qué es de grandioso para que Dios me destaque esto? ¿Dónde es que yo me parezco a Él? Y los sabios se esforzaron en aclarar que no se trata de un parecido físico, porque Hashem no tiene cuerpo ni figura. El Rambán, vamos a un Rambán, un gran rabino, filósofo, un hombre muy entendido, lo expresa de este modo. Dice que el término Tzelem se aplica a la forma esencial. O sea, en hebreo es atmutz, hueso. Pero Dios no tiene hueso. Digamos que a la esencia, eso que es tu esencia, eso que recogería tu ADN, en eso yo soy como Dios. Y sigue diciendo aquello que constituye la verdadera esencia de una cosa. Y aclara, en el hombre, esta esencia, esta cosa, es el intelecto. El intelecto. Ahora que sepamos, y hemos estudiado también en los caminos de la sabiduría, hago un alto chiquitico acá, solo para advertirles y advertirnos a todos, porque es muy importante entender esto, que el intelecto se desarrolla estudiando, leyendo. Tenemos que desarrollar aquello que somos. Y si lo vemos como herramienta, que es la mente, y yo soy el ser pensante, hemos dicho hasta ahora, entonces las águilas tienen garras, picos, buena vista, los animales tienen sus herramientas bien desarrolladas, pero un hombre que no lee, una persona que no le gusta estudiar, entonces mire a ver entre una vaca y la persona, ¿cuál sería la diferencia? O sea, es muy, muy distante también. No estarían haciéndole honor ni desarrollando, ya que vamos a ver que se desarrolla el Selen, una persona que vive con tres neuronas, digamos, cerveza, la chica de la esquina y el fútbol. O sea, no, no tiene ese. Está actuando, está utilizando todo ese Selen, su intelecto. No está desarrollando la herramienta más grande que Dios me dio. No es un pensante, está buscando cómo entretenerse, etc. Sugerencia, revisen caminos a la sabiduría. Entonces, el hombre, en el hombre, esta semejanza con Dios, este Selen, esta imagen, mejor dicho, esta imagen, es precisamente, está en el intelecto. Y dijimos que el hombre es ese ser intelectual. Yendo más allá de Rambán ahora, que lo deja todo muy claro en este Peshat, Nefesh HaHaim, en una visión un poquito más profunda y amplia, dice textualmente, el hombre fue creado a imagen divina. Nefesh HaHaim es el libro clásico de Haim de Volozhin, tiene otros libros más, alumno del Gaón de Vilna, por si acaso, ¿no? Dice, el hombre fue creado a imagen divina y en un ser, y en su ser se incluyen todas las fuerzas de los mundos superiores e inferiores. Para los que no saben lo que eso significa, no importa, pero entendamos que muchos multiversos, todas las fuerzas y todas las esencias de ellos están en nosotros. Y mañana vamos a estar viendo el Ambro Sefirotic y todo lo demás para entender esto más adentro. Así que está diciendo todas las fuerzas, oigan esto, todas, no en intensidad, porque si no, no hubiese un Zinzum. Evidentemente, yo no tengo la fuerza de un ángel, ¿no? Como cada aparato se conecta a la fuente y va a absorber la energía que le corresponde. Y hemos estudiado, hay aparatos que absorben, digamos, no sé, trabajan con 400 voltios, otros con 220, otros con 110, algunos con 6 voltios, en dependencia de cuál sea el aparato, mientras tenga un transformador para conectarse al final a la misma fuente de corriente que sale con no sé cuántos miles de voltios de la fuente, de la planta generadora de corriente. Así pasa con la energía, digamos, con la esencia de Dios que baja a estos mundos. Pero todas esas fuerzas en cantidad plural están en nosotros. Y dice el rabino, por eso cada uno de sus actos influye y hace vibrar a toda la creación. O sea, ¿qué me está diciendo? Que lo que yo haga hace vibrar a toda la creación. Y toda la creación no es solamente vacas, chivos, leones y ríos y peces, ni hierbas y plantas. Está hablando de ángeles, está hablando de mundos, está hablando de toda la creación. Está hablando de todos los emanados. Está el emanador, el Ein Sof. Y de ahí todos los emanados. El hombre puede afectar toda la creación. ¡Wow! Así entonces, el Selen, el Elohim, además de intelecto, que fue lo que dijo Rambán, ya vimos que éramos el ser intelectual. Y como dice también Chaim Vital, Marhu, dice, somos el Nefesh HaSichlit. Ok, perfecto. Pero además de eso, tiene la estructura espiritual que lo convierte en un microcosmos de todo lo que está arriba. Uf. Ahora entendemos esas palabras del rey David que decía, wow, el hombre, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Preocupado. Y de pronto digo, ah, ya entendí, lo hiciste poco menor que Elohim. Ah, impresionante. O sea, poco menor que Dios. Y si vimos la distancia que había entre la fuerza, digo, entre la sombra y yo, ahora entre Dios y yo, que soy la sombra de él, pero hay una diferencia. Me dio a mí capacidades, me dio estructura. Yo soy un ser estructural que puedo mover la estructura de los multiversos y no los físicos solamente. No hablo de las estrellas ni de las galaxias, hablo de mucho más arriba. ¡Wow! Entonces convierten al hombre en un microcosmos de todo lo alto, con regulación de voltaje, pero todo está en él. De aquí se desprende entonces una enseñanza fundamental. Selen no es apariencia externa, perfecto, porque no puede representar una sombra lo que está más adentro, sino un sello interior que confiere dignidad y responsabilidad. Cuando se dice que es sombra, es para ver la distancia que hay entre yo y el creador. Muy grande, enorme, tan grande que no puedo decir que es grande, infinito. No tengo cómo definirlo, sino como lo que no es, no tiene fin. Pero al mismo tiempo, en esencia, el hombre tiene un sello interior. Dijimos que tiene una estructura que le confiere dignidad y responsabilidad. Si no, ¿para qué Dios nos hace así? Bueno, seamos como las cabras, no tienen que hacer nada. En definitiva, vayamos para acá, para donde nos lleve la corriente. Y así no funciona. Ustedes saben bien que en la Torá se está escrito y dice: y cuando andas querí es cuando andes así eventualmente casual, o sea, no te preocupas, no estudias, no lees, no te conectas. O sea, andas casual, a ver qué pasó. Cambiar de presidente, hagamos marchas, no sé, andas casual. Entonces, pues dice, vendrán siete plagas más fuertes contra ti, porque la gente anda desconectada. Estudiamos en la conferencia pasada acerca de lo que era Mamash, lo que era la Shgajá, y cómo Dios nos trata, si queremos y adquirimos esa conciencia, nos trata de manera directa. Si no, nos deja dentro de un ciclo de acción-reacción. Y él va a estar al tanto, por supuesto, pero no va a estar directamente comprometido a dirigir, a cuidar, a guiar mi vida. Entonces, Jave Shalom, que sea así. Por tanto y demás, Selen no es apariencia externa, es sello interior. Confiere dignidad y responsabilidad. Por algo nos dieron esto, ¿no? Como dijeron nuestros sabios, grande es el hombre. Fíjense, grande es el hombre. Miren cómo dice. Pues fue creado a imagen. Bienaventurado el Rey de Reyes, que selló a su criatura con el sello del Rey mismo. Impresionante este versículo. O sea, a mí me da miedo. Por un lado, wow, me siento importante. Y por otro, hey, no estoy dando la talla, espérate, estoy invirtiendo el tiempo en qué. Estoy cazando mariposas ahí, no sé, estoy perdiendo el tiempo. Estoy demasiado metido en la materia. O sea, es necesario, claro, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿dónde está mi conexión? ¿Qué estoy haciendo? Ni tan siquiera estoy estudiando el manual de usuario. ¿En qué estoy? Repito, ojalá penetre dentro. Grande es el hombre, fue creado imagen. Bienaventurado el Rey de Reyes, ya bienaventurado Dios, que selló a su criatura, a nosotros, con el sello del Rey mismo. Somos pequeños diositos, por así decirlo, Jave Shalom, pero para entenderlo, ¿no? Ahora veamos Selen versus Demut. En el mismo versículo donde se anuncia la creación del hombre, aparecen dos términos, Selen y Demut. Bueno, para los que saben. Dice el Zohar Kadosh que la Torah tiene 600.000 letras. Ya hemos estudiado que por las combinaciones. Realmente, creo que fue el Hatán Sofer. Hatán Sofer contó. Dice, no, no, la Torah tiene 304.805 letras. O sea, las contó. Entonces, como quiera que sea, que ya entendimos que no hay contradicción, las letras son contadas. Si la Torah es Ora, instrucción. Ustedes creen que van a gastar palabras en vano. Así que Selen es una cosa y The Mood es otra. Cuando tú lees en español, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Sí, pero son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces vamos a entender ahora la diferencia entre Selen y The Mood. Así que a primera vista parecen sinónimos, sí, pero los sabios vieron aquí dos matices distintos. El Rambán, volvemos otra vez con Rambán, que enseña, Selen se refiere, ya vimos, a la forma esencial del hombre, aquello que constituye su verdadera esencia. Tengo que repetir el tema para que esto pueda desarrollarme sobre el tema que ya tenemos, ¿no? No les parezca que es lo mismo. Entonces dice, Selen se refiere a la forma esencial del hombre, aquello que constituye su verdadera esencia, a saber, dice, es el intelecto. The Mood, en cambio, significa semejanza en ciertos aspectos, pero no identidad de naturaleza. ¿Qué me está diciendo Maimónides? A ver si la cachamos. Está diciendo Maimónides que el hombre es el intelecto. Eso es Selen. En cambio, The Mood significa semejanza en ciertos aspectos, pero no identidad de naturaleza. Así que según esto que estamos leyendo, el Selen Elohim es lo que permite al hombre, le permite pensar, ¿ve? Soy un pensador, tengo las capacidades, conocer, discernir, mientras que el Demut apunta a su capacidad imitativa, es más conductual, así que en cierta medida, de los atributos divinos. ¿Sí? Dios hace ciertas cosas, el hombre debe conducirse como Dios se conduce. Dios reposó, el hombre debe reposar. Dios visitó al enfermo, el hombre debe visitar al enfermo. Dios es misericordioso, sé misericordioso, no juzgues tan fuerte. O sea, así como Dios trata a sus hijos, trata a todos los tuyos. Eso es lo que está diciéndote. Así que lo entendieron también, así lo entendieron también los comentaristas posteriores. Selen señala la huella interior que convierte al hombre en un ser racional y libre. Ve, tengo toda esa herramienta. Mientras que The Mood indica la posibilidad de actuar como Hashem actúa. Justicia, misericordia, habíamos dicho, con bondad, y aunque en un nivel humano, por supuesto, y mucho más limitado, pero tengo esa capacidad. Así que de esta manera, Selen describe la esencia del ser humano y Demut su vocación. Uno habla de lo que el hombre es, el otro de lo que el hombre está llamado a ser. En palabras de los sabios, así como él es compasivo, así tú sé compasivo, así como él es justo, así sé tú justo. Entonces, hasta aquí hemos cubierto este primer asunto, aunque nos falta ahora otro punto para ya rematarlo. Selen no es cuerpo, sino intelecto. Ya lo hemos dicho, pero vamos a entender en las palabras de los sabios y vamos a desarrollarlo un poquito, porque aquí aparece un algo más. Siempre desarrollando el tema desde cero, uno de los errores más frecuentes al leer Selen Elohim es pensar en la semejanza física, ya nos enseñaron los sabios hace ratico. Pero la Torah misma que enseña, porque no habéis visto ninguna imagen en el día que habló con vosotros Hashem en Horeb. Cuando Dios se dirigió a su pueblo en el monte, que le está dando esta constitución, no vimos ninguna imagen. En cambio, dice que vimos las letras. Eso es otro asunto, ¿no? O sea, la divinidad no tiene forma ni figura. ¿Y cuál es el dato nuevo aquí? Esto es para enseñarnos que todo intento de materializarla conduce a la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Totalmente. Darle, inclusive cuando hablamos del árbol sefirótico, y tú empiezas a imaginarte lo que no es, tenés un problema. Tienes que usar el intelecto, pero no tienes que estar viendo figuras. Puedes hacer un esquema. Bienvenidos los mapas, como siempre decimos con Roberto, vivan los mapas, es muy importante, pero no ver imagen, figura, cuidado, cuidado, es muy peligroso, porque eso es idolatría. El Rambán fue claro y contundente en el inicio de su Moreh Nebujim. Dice Rambán, el término Selen no significa la figura exterior de un objeto, sino la forma esencial que constituye su verdadera realidad. En el hombre, este Selen es el intelecto, ya lo he dicho muchas veces, aquello por lo cual se entiende y se discierne, o sea, tiene la capacidad de razonamiento. El hombre es un ser pensante, a diferencia de cualquier animal, pero también tienes que desarrollar eso. Pues si no, te quedas por debajo de la función que un ser humano tiene. Así que para él, la imagen es la facultad de comprender, la mente capaz de conocer la verdad y distinguir entre el bien y el mal. Aquí entra entonces el asunto de libre albedrío, que no es cosa menor. Esta interpretación fue confirmada por otros sabios. El Sefer HaJinuj, el libro de la enseñanza, que enseña, dice, la esencia del hombre es su intelecto, de acuerdo a todos los sabios. Por eso, ser creado, imagen divina, significa que fue dotado con la capacidad de conocer y enseñar conocimiento. Entonces, carrera de relevo, el hombre recibe y tiene que dar. El hombre es un receptor, dador, así como lo es, digamos, el mundo de Absilut, que recibe de más arriba, ahora entrega, es dador del mundo de Briah, y Briah es dador, receptor, pero es dador de lo que es Shekesubot y Feret, que es el mundo de Yetzirah, y así hasta llegar a Malhut. El hombre también recibe, un hombre en su casa hace y tiene que recibir de Dios y tiene que dar a los suyos, y en este caso, en el asunto de lo que es el entendimiento y el conocimiento. Así, Selem Elohim no describe una apariencia externa, sino una capacidad interna, lo hemos dicho de muchas maneras. La verdadera imagen es la inteligencia que distingue al hombre de los animales y lo acerca al creador. Pero recordemos, la persona que no lee, que no estudia, pues no se diferencia de los animales, posiblemente esté por debajo. Inclusive estaba estudiando algo acerca de comer carne. Es muy complicado que uno conoce a Jaján coma carne en Hol. Está hablando para los judíos, ¿no? Quiero comer carne, tienes que estudiar Torah, por si acaso. Porque un animal no se puede comer otro animal. No funciona así. Hay que estudiar. Disculpen, es un poco crudo esto, pero estamos hablando de intelecto, ¿no? Por si acaso. Entonces, Selem no describe una apariencia externa, sino una capacidad interna. La verdadera imagen es la inteligencia que distingue al hombre de los animales y lo acerca al creador. La mente que busca la verdad, Bedor Shehashem, buscador de la verdad, que comprende la Torah, comprensión de la Torah, que es capaz de imitar los atributos divinos. Esa es la huella en nosotros de lo divino en el ser humano. Por eso, cuando el sabio enseña, cuando el juez discierne con justicia, cuando el padre educa con paciencia, allí se manifiesta el Selem, no en la carne, sino en la conciencia, no en la forma del rostro, sino en la luz que sale a través del rostro, por supuesto, que será casi sea siempre, pero que viene de la mente. Y esta es la manera. Ahora vamos a abordar el punto del misterio del hagamos. ¿Por qué hagamos? ¿Por qué dice Dios hagamos allí, no? El texto de la Torá que dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está en el Bereshit 1:26. La pregunta surge de inmediato, ¿por qué el versículo usa la forma plural hagamos si el creador es uno y único? A ver, ¿por qué tiene que hacerlo así? Y recordemos que estamos dando respuestas en diferentes niveles, Peshat, también Drash, vamos al Remes y vamos a ir al Sot también, ¿no? Pero eso va a ser en la próxima conferencia mañana. Así que hoy vamos a hablar un poquito acá, en los niveles que nos corresponden hoy. Entonces, ¿por qué dijo hagamos? Porque quiere confundir. ¿Acaso es intencional? ¿Qué dice Rashi? Dice Rashi con una explicación que trae al Peshat usando un Midrash. Esto pasa cuando Rashi hace esto, tratando de rellenar, trae una opinión agádica, es para que nos quede algo de musar allí. Es porque viene a cuentas con, digamos, con lo que se está entendiendo y la dificultad que tiene inclusive gramatical en el texto de la Torá. ¿Y qué dice Rashi? Está citando al Bereshit Rabá, está citando un Midrash. Y explica que la escritura emplea aquí un lenguaje de humildad. El rey de reyes se dirige a sus ángeles como quien consulta a su corte celestial para enseñarnos que el grande debe pedir consejo al pequeño. Y en una empresa, chicos, igual. No te la sabes toda. O sea, pregúntale inclusive al que limpia los baños de tu empresa. A los que son empresarios, a los que son, no sé, directores de compañía, gente que son, ¿cómo se dice? CEO, etc. Importante. Esto lo aprendemos de Hashem. Una humildad increíble. Así, aunque los ángeles no participaron de la creación, porque solamente Hashem, él es Boreolam, la Torá nos transmite una lección ética de modestia. Eso es lo que Rashi trae al comentario de la Torá. Por algo nos quiere dejar eso allí, pero sabemos que esto es mucho más allá. Esto queda en la parte homilética. Bonito, muy bonito. Es una enseñanza para la vida, pero recuerden, son 70 rostros y son cuatro motores, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Otros sabios, como se recoge en el Talmud Sanedrín 38b, ¿qué dicen? Señalan esta plural. Dice que fue puesto intencionalmente para dar lugar a la controversia de los herejes. Que tropiecen. ¿Acaso Dios quiere hacer esto? Que tropiecen. Bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? que estaba prohibido comer. Lo puso en una esquinita, estaba en el medio. Ya, estaba por el centro. Cuando el hombre se miraba para la derecha, por la izquierda, ¿qué veía? El arbolito. Ya, complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es un asunto que hay que superar. O sea, nadie tiene derecho a ser superfluo con la comunicación intergaláctica. ¿Qué es eso? La Torá, así le dice el rabino Noah Weinberg, ¿se acuerda? Si uno libra acá, que lo estudiamos los caminos a la sabiduría. ¿Cómo vas a tomar así al pie de la letra sin estudiar y vas a decir, es que yo creo, es que yo pienso? A mí me dijo el pastor, no sé, me dijo alguien. O sea, es que esto hay que estudiarlo a fondo. Hay que saber lo que dice. Uno tiene que saber lo que sabe. Así que esto fue puesto allí para que salga a flote lo que hay en el hígado de la gente. Y al mismo tiempo mostrar que el texto no se puede leer de manera literal. Dos asuntos acá. Que dice Sanedrín 38, fue puesto para que se jalen, sí, literal. Y por otro lado, que no se puede leer literal. O sea que no se puede entender en el Peshat. Este texto no es para ver en el Peshat. Recordemos que está al comienzo de la Torah. Está en el Masé Bereshit. Que de ahí la otra profundidad es el Masé Merkabah. Estamos hablando de son cosas muy profundas. No se puede leer literal, no está en el Peshat. No es simple esto. Y escribió así, dice, escribió así para enseñar que quien se equivoca, que se equivoque. Pero los justos comprenderán. Los justos comprenderán. De este modo, el plural no alude a una pluralidad en la divinidad, sino a un recurso pedagógico que refuerza la unicidad de Hashem. Primero, recurso ético, nos dijo Rashi. Ahora, recurso pedagógico. Ok. Y además de lo antedicho, en relación a la errada interpretación de los herejes, en el libro Un yugo para el alma, que ya estudiamos el capítulo segundo, yo dejé asentado que la Torah misma aclara el polémico asunto del plural, hagamos, cuando en el siguiente versículo, ¿por qué dice entonces? Usa un determinante, vaivra Elohim, diciendo, creó Elohim. Hagamos, y al final dice, y creó Elohim. O sea, hay un singular acá, así que parece que este asunto plural es otra cosa que nos quieren enseñar. Porque termina diciendo, creó Elohim. O sea, creó un singular todas estas fuerzas. Vamos a seguir avanzando. Así que en esta primera aproximación que tenemos hoy, que es la conferencia de hoy, la primera, hagamos, vamos a entender así, no implica multiplicidad, ya resumiendo este asunto, en el creador, sino un lenguaje figurado para transmitir, primero que todo, humildad, responsabilidad y enseñanza ética. Perfecto, muy bueno. El sentido más profundo de esta expresión, que alude a la participación de los mundos y la Sefirot, como enseñó Jaime de Volozhin, que vimos hace un ratico, de la creación del hombre, como explica el Nefesh HaHaim y el Zohar HaKadosh y el Arizal, va a quedar reservado para la segunda parte de la conferencia, el día de mañana, que Bezrat Hashem todos asistan, ¿no? Cuando nos adentremos, Bezrat Hashem, en el Sod, y exploremos cómo cada acto humano hace vibrar las raíces mismas de la realidad. O sea, como nosotros, en vez de ser marionetas de Dios, sí, puede que estemos conectados con hilos arriba, desde mi Geburá a su Geburá, desde mi Gesed a su Gesed. ¿Recuerdan el versículo que dice, Dios es tu sombra a tu mano derecha? Hemos estudiado. ¿Cómo que tu sombra? Si yo soy la sombra del sí, pero te explica que la función es distinta. Dios es tu sombra a tu mano derecha significa que si tú quieres, no sé, dedicarte a cazar mariposas, Dios te va a ayudar a cazar mariposas y vas a ser el mejor cazador de mariposas. No hay problema, eso no quiere decir que estés haciendo lo correcto. Significa que estás usando todo lo que Dios te dio para hacer lo que se te ocurre. ¿Y cómo sé lo que Dios quiere? Tratando de entrar en el estudio, en desarrollar mi Selem, que es el intelecto, para alcanzar esa comprensión y esa unificación con Él y llegar a saber cuál es mi misión en este Olam. Entonces, por eso es importante estudiar este asunto. El hombre microcosmo de los mundos. Vamos a tocar el tema un poquito, solo un poquito para no quedarnos con la boca hecha agua hasta mañana. Disculpen un segundo. Desde tiempos antiguos, nuestros sabios describieron al hombre como un Olam Katán, un pequeño universo. Y con esto señalaron que el ser humano refleja en sí mismo la totalidad de la creación. Repito, dentro del hombre está la totalidad de todo lo creado. Y literalmente, cuando se le dice que le llevaron a Adán los animales, se lo pusieron delante, significa que estaban dentro de Adán. Y Adán le pudo poner nombre a cada uno. Ahora tienes que controlar, dice, y tú dominarás sobre ellos, dominarás sobre el instinto como el león, tu instinto bestial, tu instinto. Tienes que dominar sobre todos los instintos porque tienes un alma animal también. Literalmente. Y cuando habla más allá de la creación ya no física, también todas las esferas celestiales, todos los multiversos físicos y no físicos están reflejados en nosotros, lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces el hombre es un Olancatán, un pequeño universo. Y refleja la totalidad de todo lo que es creado, de todo lo que es emanado. Así como el mundo está compuesto de múltiples fuerzas y dimensiones, también el hombre las contiene y las representa en su interior. Ya vimos un poquito más arriba. Nefesh HaHaim lo expresó con sencillez y fuerza. Repetimos, el hombre fue creado de imagen divina y en su ser se incluyen todas las fuerzas de los mundos. Cada uno de sus actos, palabras y pensamientos producen resonancia en lo alto y en lo bajo. Lo que estamos diciendo, tanto arriba como abajo, hay resonancia, hay conexión. Es decir, lo que ocurre en el interior del hombre no está limitado a su persona, ni a su familia, ni a su casa, a su entorno. Se expande y repercute en toda la realidad. Y la palabra realidad es aquello que vemos, más aquello que no vemos, más lo que es mundo material, más mundos no materiales. Esos son realidades. Y este es el verdadero sentido de llamarlo microcosmos. El hombre es un puente vivo entre lo visible y lo invisible. El hombre es un ser creado porque fue lo que Dios quiso. Es la voluntad divina hacer al ser humano. Una cosa increíble. Los ángeles no pueden hacer lo que el hombre hace. Es un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual. Por eso se dice al principio, Bereshit bará Elohim hashamayim vejaaretz. En el hombre está shamayim, los cielos, y la tierra. O sea, está lo material y lo espiritual. Si obra con justicia y bondad, bueno, pues perfecto, eleva todo lo que le rodea. Si el hombre se corrompe, pues oscurece y no solo se daña a él, sino que degrada todo su entorno. Y por eso la Torah afirma que fue creado a imagen y semejanza porque lleva en sí el reflejo de la creación todita, toda. Y de su conducta depende que el mundo se mantenga en equilibrio o se incline hacia el caos. O sea, que si hay guerras y muchos problemas, nos los estamos mereciendo. Todo lo que esté pasando en el mundo, nos los estamos mereciendo, sea bueno o lo contrario, porque depende de nosotros. Ahora, ¿por qué la vida del hombre es sagrada? Vamos a terminar con este punto. La pregunta no es filosófica ni retórica. Esto es una cuestión vital. ¿Por qué la vida del hombre es sagrada? Porque en cada ser humano late un secreto que no se ve con los ojos. ¿Y cuál es? Ya hemos dicho, el Tzelem Elohim, la impronta divina que lo convierte en reflejo del infinito. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Hebel? Dice, las sangres de Hebel claman a mí desde la tierra. No dice la sangre, dice Adamín en plural. ¿Por qué Adamín? Porque es un mundo y en él habían descendencias. Y las mató a todas. Matas a un hombre, matas a su descendencia. La Mishnah enseña, quien destruye una sola vida es como si destruyera un mundo entero. Y quien salva una sola vida es como si salvara un mundo entero. Está en Sanedrín 4:5. Esta enseñanza fue formulada en el contexto de los juicios capitales. Y esto se lo enseñaron a los jueces para que tuvieran ese cuidado, para recordar a los jueces la responsabilidad que tienen sobre cada veredicto. No es así nomás que se me ocurre juzgar y ya. No funciona así. La Mishnah aclara que, a diferencia de los objetos que se fabrican en serie, el hombre fue creado a partir de un solo molde, que es Adán. Para que nadie pueda decir, mi linaje es más noble que el tuyo. Todos tenemos un mismo papá. Todo el mundo viene de Adán, que se acabó aquí. O sea, no, no es que no, que yo soy de otro. No, todo el mundo igual. Todo el mundo viene de arriba, de ese mismo linaje. El Midrash proclama, grande es el hombre, pues fue creado a imagen. Bienaventurado, dijimos al principio que esta frase me impactó mucho. Bienaventurado el rey de reyes que selló a su criatura con el sello del rey mismo. Esto está en Bereshit Rabá 8:11. Cada ser humano lleva en sí un sello real, un emblema de la presencia divina. Por eso, atentar contra la vida o una vida no es solo dañar a una persona, es profanar la huella misma de Hashem en la tierra. Raja Indevolosin enfatiza y dice: el hombre es el fundamento del mundo. O sea, el hombre es la base. Aquí todo llega hasta aquí. El mundo se sostiene en el hombre. Es lo que está diciendo. Todo lo que hace en lo oculto o en lo manifiesto se eleva y despierta fuerzas en las raíces de la creación. Raíces es como decir, yo tengo aquí un brazo, hay un brazo arriba, por así decir, ojo, en esencia. Tengo un hígado arriba. Las raíces de la creación, si sus actos son puros, añade vida y bendición. Si son impuros, provoca destrucción y quebranto. Amén, shalom. La vida humana no es un destino privado, ni una aventura individual, por si acaso. Es el eje del universo. En cada decisión, en cada palabra, en cada gesto, el hombre inclina la balanza de la creación hacia la luz o hacia la oscuridad. Por eso es que la Torá ordena, Sered Ibrot, mandamientos, son muchos, pero en estos 10, que son los todocontenedores, dice con una voz eterna, no matarás. Y ahora, cuidado para los que no entienden el concepto, aquí abajo lo tengo, dice Shemot 23, 20:13, dice, no matarás. Ahora, este mandamiento no matarás, por si acaso, que está en Shemot 23 y en Devarim 5, 17, se refiere estrictamente al asesinato ilícito. Es decir, quitar de manera injusta la vida de un inocente. No prohíbe la pena capital para nada dictada por un tribunal competente, ni la guerra ordenada por Hashem, como lo demuestra el hecho de que el rey David libró numerosas guerras sin transgredir este mandamiento. Y el Sanedrín mismo podía dictar pena capital de muerte, o sea, pena capital acá abajo, bajo normas extremadamente estrictas. Hay toda una cantidad de requisitos, hay que estudiarse ese mansé, tiene leyes muy específicas. Por lo tanto, el mandamiento no implica una prohibición absoluta de todo acto de dar muerte, sino que condena el homicidio injusto que profana la imagen divina en el ser humano. Si alguien merece la pena de muerte, una muerte por siempre. Muchas veces cuando se declaraba muerte a algo, pongo un ejemplo, por ejemplo, para la gente que quiere ser vegana, una persona que no se come un animal, refiero a un judío que no come un animal, le está quitando la posibilidad al animal de elevarse. El animal necesita pasar a un nivel un poco más elevado que lo que él es. Y si no se lo comen, pues no se eleva, hay chispas divinas allí. Entonces, muchas veces cuando alguien comete errores muy graves, la pena de muerte es lo que hace que él limpie y pueda entrar más fresco arriba. Si no, que Ginón es muy fuerte. Entonces, por eso un Beit Din Shemala acá abajo, perdón, Shemata acá abajo, es mucho más efectivo y bueno que el Beit Din Shemala. Por eso cuando David, ustedes saben que hubo un hombre que le ofendió, que le dijo a su hijo, ya antes de morir, bueno, cuando a mí fulano me hizo esto y esto, yo no hice nada. Pero tendrás en cuenta que ofendió al rey. ¿Qué le está diciendo? Dale muerte ahora para que él pueda expiar su alma, porque faltar al rey es no tener mundo venidero. Y quizás muriendo, entonces, con sangre, pueda tener. O sea, todo es un tema de misericordia, por si acaso, ¿no? Y autoridad. Así que nada que ver con el tema de no matarás. Siguiendo entonces, aquí debemos detenernos y a mirarnos de frente. El salmista dijo, lo hiciste poco menor que Elohim, lo coronaste de gloria y esplendor, en Tehilim 8, del 5 al 6. Somos mucho más de lo que creemos, por si acaso. Somos, desgraciadamente, y por propia elección, como hemos dicho siempre y compartimos, águilas viviendo en un gallinero, acostumbrados a lo bajo. Olvidamos que podemos remontarnos a las alturas, que la única herramienta que tenemos es lo que somos también al mismo tiempo, nuestro intelecto. No somos seres pequeños para nada, ni insignificantes. Cada uno de nosotros es importante, necesario, copartícipe de la obra divina. Vamos a entender mañana un poquito más esto. El hombre es co-creador junto a Dios porque posee precisamente esto, Tzelem Elohim. Está llamado a transformar su entorno, a cuidar la creación, a elevar la realidad con cada acto. Nuestra vida tiene un peso eterno. ¿Por qué celebramos el cumpleaños? Celebramos el cumpleaños, escuchen bien. Porque ese día nosotros estamos agradeciendo a Dios por el hecho de que nos trajo aquí a cumplir con un propósito específico. Y de no ser así, el mundo no sería igual. Gracias a ti, este mundo es lo que es. Que quede claro. Pero si tú estás actuando, perdiendo tu tiempo, gastando tus años, tu vida en cosas vanas, cuando tengas, no sé, 80, que Dios lo permita, y estés en una cama, vas a decir, ay, que sea una hora más en la oficina. Ya no hay chance. Nadie va a decir eso, nadie dice al lecho de muerte, quiero una hora más en la oficina, quiero una hora más en el negocio. A esa hora quieres acordarte de los hijos, a esa hora quieres haber dedicado tiempo, a esa hora quieres haber optimizado cada acción, usando lo necesario, pan para comer, vestido para vestir, lo necesario. Nuestra vida tiene peso eterno. El día del cumpleaños, Dios decidió que este mundo no podía seguir existiendo sin mí, sin ti. Somos importantes. Cada palabra que decimos, cada acción que emprendemos, repercute en los cielos. Por eso la vida del hombre es sagrada, porque no nos pertenece solo a nosotros, sino que pertenece al Creador, que nos confió su impronta, su imagen, nos puso un sello del mismo. Y en esa confianza se nos dio un poder y una responsabilidad, la de vivir como lo que realmente somos, reflejos de lo infinito, portadores de su chispa, socios en su creación. Y así va a concluir esta primera parte. Concluye, pero no vamos a cerrar del todo, porque si ya esto realmente nos conmueve, a mí me conmueve mucho leer estas palabras. ¿Qué diremos cuando crucemos ahora el umbral del SOT mañana? En la próxima parte veremos cómo el Selem no es solo dignidad y grandeza, como hemos visto hoy, va más allá de eso. También es estructura espiritual que conecta al hombre con los mundos y con la Sefirot. Entonces vamos a descubrir que nuestra vida no solo refleja lo divino, sino que lo sostiene. Para mañana, anunciando, tenemos el hombre, un Olam Katán, pequeño universo, la Sefirot en el hombre, el alma como puente entre mundos, imagen y semejanza como proceso de perfección, Selem como llave cósmica, los caminos de Dios, imitar a Shen y sus atributos, responsabilidad y libre albedrío, el alma como espacio de elección, el misterio del plural, hagamos dos. Y una conclusión, les muestro un poquito, ya esto viene con grafiquito y con tablitas, así que Besras Hashem, sé que les va a gustar mucho, pero ya con esta base podemos abordar el tema de mañana. Entonces, están abiertos los micrófonos dentro de un segundo, ya lo voy a hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, de forma ordenada, por favor, levante la mano y avancemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que han estudiado? Es bueno, por favor, Abelito, adelante.
Sí, veo que nadie se anima. Bueno, yo me.
Dice, yo me arriesgo. Bien,
Sí.
bienvenido, Abelito. Muchas gracias por
Bueno.
todo siempre, ¿no? A ti, a todos los que se conectan. Qué gusto, Elisha Yepes, lo tengo por acá también, a mi querido Elisha. Amigo.
bueno, quiero entender, y a lo mejor, si no lo capté muy bien, lo que habla el Salmo 121:5, Hashem es tu sombra, tu mano derecha. Es que si yo aquí abajo hago gesed, recibo gesed. Si hago geburá, soy muy duro, también geburá. Lo se refleja lo que hago aquí y eso es lo que me viene de allá arriba.
Eso es un gran entendimiento. ¿Puedo añadir algo un momentico? Por ejemplo, en el Peshat, para que continúes, Abelito, para que no se confunda nadie, en el Peshat significa que Dios te va a guardar. Es tu sombra, ve, te cuida. Como decir, Él te guarda. Eso es un punto muy interesante. Pero más adentro, y lo que estás diciendo está bien, estás hablando de reciprocidad. Como yo soy, Él va a ser. Mira, cree que mira. También se ve así. Pero lo que yo enseñé hoy, que va más allá de eso, y está muy bien lo que estás diciendo, por si acaso, por favor, pero quiero añadir, es que si una persona quiere ser alcohólico, Dios lo va a ayudar. ¿Entienden eso? Es muy fuerte decir esto. Y esto pasó con un hombre que tenía, y hemos puesto el ejemplo, tenía dos hijos, ya había perdido el matrimonio, y los hijos, el tipo se caía de borracho en la calle. Y lo llevan al cementerio y lo ponen allí encima una tumba. A ver si cuando se despierte de la borrachera, el hombre se asuste y diga, ay, mi madre, ¿dónde estoy metido? Estoy muerto ya, ¿ves? Y de pronto, ¿qué pasó? Iba un hombre con unos barriles de vino caminando así por la vereda y de pronto se rueda un barril de vino y le llega hasta donde estaba el hombre acostado. Y cuando se despierta dice, gracias, Dios mío, veas, desde el cielo me cae el vino. Porque Dios te conduce por donde quieres ser conducido. Eso significa, Dios es tu sombra, tu mano derecha. Significa lo que dijiste. Mira, que mira, no toques ese punto y es excelente, Abelito, perfecto. Por si acaso, te conduce sin gesed. Dios te conduce sin gesed. Tú no puedes aspirar a que Dios te ayude, tú no ayudas al otro. No tienes misericordia ni a la hora de hablar, ni de vivir, ni de mirar, ni de pensar. Por tanto, y demás, ese es un punto muy serio. Por otro lado, te lo tocaste, está el tema de que Dios te guarda. Pero también tenemos que, si tú quieres ser, no sé, mariposa, pues Dios te va a hacer que tengas alas, amigo. O sea, así funciona, eso no hay quien lo cambie. Disculpa, Abelito, que quería solamente aclarar el tema. Adelante, por favor, sigamos.
Sí, muy muy buenos comentarios que nos está compartiendo para para nuestro crecimiento espiritual. Todo el que está aquí, pues vemos que está recibiendo algo muy importante, algo muy grande, y que lo pueda volver a escuchar nuevamente. Y mucha
Correcto.
gente estuvo hablando algo de ser vegano, de que el animalito se eleva, y hay veganos que dicen: ay, pero ¿por qué matan a ese animal? Ay, que mira. O sea, queriendo dar a entender que son misericordiosos, que Hashem no es así.
Dios no lo permita, claro.
Entonces, pues no, hay que comer la carne ahí, y pues nosotros, que no debemos de comer miembros de un animal con vida, hay que asegurarnos de que ese animal no lo mataron a golpes.
Así mismo es.
Pues,
Pero
¿qué acaso las plantas también tienen vida?
es distinto. Dios no habla sobre eso. Dios habla sobre los animales. Todo tiene que todo tenga vida. De hecho, tiene vida una piedra también. O sea, hablamos ahora de un ser que está más pegado a nosotros. Tiene un nefesh, aunque es distinta la forma. De hecho, la forma de su nefesh es distinta, pero un poco se asemeja. Por eso, inclusive para Corbanot, tenemos animales. Para que una de las razones para que el hombre se vea reflejado, dice, cuando veo un animal ahí, que lo vea así todo desmembrado y dice, wow, yo debería estar ahí donde está ese animal. O sea, es tremendo entender esto. Ojo, cuando ustedes hacen preguntas, intervienen, se desarrolla más el tema. Uno cuando hace una conferencia, uno va por el centro, pero ustedes pueden abrir esto con sus preguntas. Miren a ver de lo que hemos visto hoy, hasta dónde lo hemos visto, qué viene como pregunta o como hizo Abelito, qué viene como aporte, qué pueden aportar. Es importante, estamos grabando, esto queda, esto
Ok,
queda
yo
para la
también
historia.
quiero aportar una parte que está en el Talmud, ¿no?
Ajá, por
Que
favor.
cuando haces bueno o abres, te vienen a santificar. Pero si no, y vas a hacer lo que te da la gana, te abren la puerta. Dale, ve
Así está
por ahí.
escrito, el hombre
Así
es
está
conducido
escrito
por
también.
donde quiere ser conducido. Así está escrito. Dice, el que quiere santificarse le abren como el hueco de una aguja y por ahí se puede colar tranquilamente. Así es. Eso va a colación con lo que dijimos, Dios es tu sombra, tu mano derecha. Muchas gracias, Uriel. Perfecto, así es. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Algo que les haya sonado al oído que no esté, digamos, en los códigos? De todas maneras, mañana vamos a seguir avanzando. Lo que hemos desarrollado el tema de manera ordenada, muchas de estas cosas ustedes ya las sabían. Por supuesto que sí.
Tengo una pregunta.
Por favor, que sean dos por la segunda, no te voy a cobrar, Abelito. Damos.
Baruch
Adelante.
Hashem, claro que sí. Entonces, Selem es intelecto. ¿Cómo
Ajá, lo que
se
soy
puede
yo.
explicar? Ok.
Y qué era la pregunta. Selem es intelecto, más o menos. Y eso es lo que dice también precisamente es lo que dice el Jaime Vital en el libro Sharei Kedushá. Explica esto, ¿no? De manera básica, él dice: el hombre es el nefesh hasiglit, el hombre es el alma intelectual. Que está dentro del alma animal. Quiero agradecer a Eduardo Carrión, ingeniero Eduardo Carrión, que está trabajando ahorita compartiendo esta enseñanza para la radio No Aquida, a Jorgito, que siempre nos apoya muchísimo. Querido Eduardo, pero por preguntarte, ¿cuánta gente hay conectada ahorita? ¿De qué países? Si tienes ahí alguna relación. Hoy tenemos poquita gente, ¿cómo es? Bueno, se quedó dormido Eduardo. Bueno, nada, que Dios bendiga mucho a toda la gente que está transmitiendo. A veces pasa. Listo, entonces, ¿algún otro comentario? ¿Quedamos así? Mañana, entonces, esperamos al día de mañana para seguir entonces entrando. Vamos a entrar mañana un poquito más revés, más hot. Vamos a entrar con Arizal, vamos a entrar con lo que dice Marju, vamos a entrar con lo que, inclusive quizás traigo algo de Chicatilla, no sé si lo recrea ahí, vamos a ver, para seguir avanzando con este tema y que nos quede claro exactamente por qué hagamos y qué significa esto de Selem Elokim. Aunque hemos entendido mucho hoy, mañana vamos a profundizar mucho más, vamos a entender en estructura todo esto qué significa. Así que muchas gracias. Quiero volver a destacar antes de irnos a las personas que nos. A ver si encuentro aquí la. que donaron para la conferencia de hoy, Abel Palos, Abel Abraham Palos, que Hashem le pidió porque Hashem nos dé a tanto judíos como no judíos ese anhelo de acercarnos al Eterno para ofrecerle plegaria, agradecimiento. Como está escrito, becerro del año ofreceremos. Este es el tiempo, no tenemos templo, tenemos que hacerlo de esta manera: canto, alabanza. Y yo dije que Hashem, pues que le garantice, becerro de Hashem, una media naranja, una pareja. Señor José Flores, gracias siempre por tu apoyo, por la Sedacá, por la paz de Israel, por los secuestrados, por el estatus migratorio. Y muy pronto, pues también que se resuelva eso. Y refuerce el Nefesh Guf de su familia, Juan Pablo Ruiz, a la Sedacá por el Shalom de Lam Israel y también por la salud de su esposa, María Elena López, hija de Sara Elia Miranda, y mi querida Alma. Pidió por sus hijos Julio César, por José Emilio, por César Augusto y por ella, bueno, por supuesto
Es
también.
César, estimado
¿Eh?
maestro. Ese es César, nada más.
Ah, César. César nada más.
Sí,
Ok.
César y José Emilio. Y su papá, yo le dije que son hijos de Alma Yadira Torralba y Augusto César Cruz Vázquez.
Perfecto, entonces César y José Emilio, hijos de Alma Torralba y de Augusto Cruz, por la sanidad mental, por la sanidad de cuerpo, espiritual y porque Hashem abre el entendimiento y los acerca a todos al estudio de la Torá Kedoshá. Será Hashem para seguir creciendo y avanzando. Eso se llama conciencia divina. Muchas gracias a ti también, querido Roberto. Muchísimas gracias. Y siempre, siempre destacar el trabajo infatigable de mi querido Abelito, Roberto Guevara, por el apoyo incondicional, la verdad, gracias de todo corazón. Besar Hashem, estamos pronto ya entregando materiales para que ustedes puedan seguir avanzando, que Coach Mehmet ha ido desarrollando en estos días. El trabajo es arduo. Esta noche me quedo otra vez también despierto. Besar Hashem terminando estos libros que estamos haciendo ahorita. Cuídense muchísimo
No te
y
olvides
nos
lo que
vemos
te
mañana.
pedí.
Ah, sí, ahí voy a revisarte eso ahorita.
Ahorita estoy revisando aquí, ¿no?
Ya, listo. Ahí lo vamos a hacer así. Muchas gracias, Juri. Sí, para ver cómo nos comportamos mañana en el Bejadín, en el, ¿cómo es? La casa de la vida. Al final es el
Sí.
cementerio, ¿no? ¿Cómo que la casa
Jaime.
de
Sí.
Perdón, Ajaín. La casa de la vida. Listo, nos vemos, chicos. Un abrazo a todos.
Gracias.
Recording stopped.
Muchas gracias, More.
A ustedes.
Gracias. Gracias, More.
A
Bendiciones.
ustedes, a ustedes. Muchas gracias.
Gracias,
Renato
muchas
Vázquez.
gracias a todos. Gracias, querido
Gracias.
Moreno. Gracias a todos. Abelito, bendiciones.
Cuídense mucho.
Gracias, estimado.
Muchas
Bendiciones.
gracias a ti, Jaco. Muchas gracias. Gracias por tu
Muchas
saludo.
gracias.
Estuve viendo todo el tiempo que me estaba saludando. Cuídate mucho, Jaco. Gracias.